Es Cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Apretado el programa que llevamos hoy, con presencias, entrevistas, estrenos. Bueno, se va animando mucho la cartelera en cuanto a estrenos se refiere, y ya nos quiero contar a partir de la semana que viene. Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas.
Pues aquí estamos para contarlo todo y para iniciar nuestros concursos. Ya se acabó Downton Abbey, ya luego sabréis quiénes son los ganadores de ese pack con todo lo que os prometíamos, y empezamos uno nuevo.
Empezamos uno nuevo por gentileza de Diamond Films, y es que la semana que viene, viernes 4 de diciembre, se estrena en toda España En Guerra con mi Abuelo, una comedia protagonizada por Robert De Niro. Peter es un niño que se ve obligado a abandonar su habitación debido a que su abuelo, Robert De Niro, recientemente viudo, se traslada allí. De esta manera, el niño ve como única opción para retomar su cuarto, declararle la guerra a su abuelo. Una comedia divertida que se estrena el próximo 4 de diciembre, que está es una adaptación de un libro infantil del mismo nombre, y vamos a sortear por gentileza de Diamond dos fabulosos y sorprendentes packs de En Guerra con mi Abuelo, que están compuestos por una bolsa con asas y con un cierre de cremallera, una manta que tiene dos caras, por un lado es aterciopelada y por otro lado es en acabado serpa, una libreta de diseño exclusivo, un pack de gel de forma rectangular que se puede usar tanto en frío como en caliente, un paraguas y un altavoz con micrófono que además tiene Bluetooth y lector de tarjetas. Y para optar a uno de estos dos, un regalazo, efectivamente, por gentileza,
un regalazo navideño,
de Diamond, y que es un auténtico regalo de esta película, En Guerra con mi Abuelo. Y la pregunta: ¿qué le pone en lugar de espuma de afeitar al abuelo? El nieto, lo vais a ver en el tráiler y esa es la pista, le va haciendo una serie de trastadas al abuelo, y una de ellas es cambiarle la espuma de afeitar. ¿Por qué se la cambia? Pues ahí lo tenéis en el tráiler.
Bueno, pues es muy fácil, es cine más concurso @elradio.fm, y ojalá podamos decir la semana que viene vuestro nombre. Dicho esto, si os parece, vamos ya con las taquillas.
Es cine, es radio.
Empezamos con la taquilla internacional, Sergio. Vamos, internacional es americana.
La taquilla norteamericana, que sigue todavía pues con esos relanzamientos. Por ejemplo, en el puesto número 5 está Vaya Santa Claus, que es una película que ya tiene unos cuantos
añitos.
Unos cuantos años. Si te parece, empezamos por arriba. Este cuerpo me sienta de muerte, película de Universal, que en su segunda semana aguanta en la primera posición, eso sí, con una caída del 64%, una caída muy fuerte, y lleva un acumulado de $5.600.000, para que te hagas una idea de las taquillas que se están haciendo en Estados Unidos. Por cierto, esta película ya ha comunicado su distribuidora Universal que en España llegará el 1 de enero. En Guerra con mi Abuelo, precisamente la película del concurso, que ha estado aguantando unas cuantas semanas en primera posición, en su séptima posición lleva un acumulado de $16.200.000. En el puesto número 3, Uno de nosotros, una película de suspense protagonizada con Kevin Costner, en su tercera semana, caída del 58% y acumulado de ya casi $8 millones. En el puesto número 4, Comprey, película de terror y que lleva un acumulado de $8 millones.
Bueno, pues bien, ¿y en cuanto a la española?
Pues en cuanto a la española, tengo que destacar en el puesto número 8, porque es sorprendente y ha sido la película con más dinero recaudado por copia, Leiva, Madrid Nuclear, que se estrenó en diferentes cines seleccionados y que es un concierto de Leiva, del cantante, sí, que se grabó, se emitió en los cines, creo recordar que era precisamente en Cinesa, y ha recaudado 32.000 euros en su fin de semana, es decir, teniendo en cuenta las taquillas.
Que son muy pocas, claro.
Y las taquillas que estaba viendo en España. En el puesto número 5, De Gaulle, se estrena en su primera semana con 33.000 euros, para que te hagas una idea de las taquillas. Si ya veníamos hablando de taquillas bajas, esta semana todavía ha sido más baja, un 25% menos. En el puesto número 4, Sentimental, película de Sesgay, cuarta semana, 42% de caída y acumulado de 436.000 euros. Ni de coña, comedia española en su segunda semana aguanta en el puesto número 3 con una caída del 30% y un acumulado de 185.000 euros. euros. Las Brujas, en el puesto número 2, sigue aguantando en su cuarta semana, caída pequeña del 29% y un acumulado de 835.000 euros, acercándose al millón de euros de recaudación. Y en el puesto número 1, lleva ya, no sé si son 4 semanas aguantando en el puesto número 1, Trolls 2, Gira Mundial, en su quinta semana, un 36% de caída, que no es muy grande, y un acumulado de 1.980.000 euros, ya casi los 2 millones.
Vaya, los 2 millones, que está muy bien. Nos damos un consejo y seguimos.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Es Cine con Andrés Arconada.
Este es el año Berlanga, por lo tanto, algo va a pasar.
Sí, es el año de Berlanga. De hecho, hace 10 años que murió este...
Sí, los Goya lo que van a hacer es el año que viene.
Porque es el centenario de su nacimiento.
Por eso.
Bueno. En 2021, y bueno, hay una buena noticia, y es que la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, en la presentación de su diccionario ya número 23.4, pues ha incluido la palabra berlanguiano, berlanguiana, para referirse a, te voy a leer la descripción, perteneciente o relativo a Luis García Berlanga, cineasta español, o a su obra Estudios Berlanguianos, que tiene rasgos característicos de la obra de Luis García Berlanga, una situación berlanguiana. Es una buena noticia, una noticia además que llevaba persiguiendo José Luis Borau desde que fue presidente de la Academia entre el 94 y el 98, que él siempre hablaba. De hecho, cuando ingresó en la RAE, que es miembro de la RAE, decía que en la sociedad pues nos referimos a situaciones ferinianas o buñuelescos o berlanguianos, y por tanto ha luchado para que esta palabra esté en el diccionario, y bueno, es una buena noticia para los cineastas.
Sí que sí, y además para los que amamos el cine y pertenecemos a la Asociación de Informadores de Cine, y que damos los premios Feroz, hay una noticia.
Hay una muy buena noticia, y es que va a ser presencial.
De otra forma, va a ser presencial, pero se van a plantear de otra forma.
Efectivamente, los Feroz, sino inspirados un poco en los Globo de Oro, que también los entrega la prensa, en este caso extranjera, de Hollywood, pues eran en mesas redondas, donde cineastas y críticos y periodistas pues compartíamos mesa, una cena, y era en ese formato. Evidentemente, en ese tipo de formato, en las mesas, no se puede garantizar la distancia de seguridad, no se puede garantizar tampoco el tema de servir una cena, por tanto va a ser en un teatro, sentados a modo de teatro y con la distancia y todo acorde a las medidas sanitarias, pero sí ha dicho ya la asociación, a través de su presidenta, de María Guerra, que va a ser presencial la gala.
Bueno, esperemos que todo salga bien. Ya os iremos informando de todas las novedades de los Feroz. Atender a esto, que os va a interesar muchísimo. Fíjate, Sergio, y sobre todo fíjate tú, el que está ahí detrás de nuestro receptor. 20 años de libertad, 20 años de libertad digital, 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomer & Sons, y los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan además con 10, habéis oído bien, 10 años de garantía. Siéntete parte de este proyecto de libertad con el reloj 20 aniversario de Libertad Digital. Reserva ya el tuyo en edición limitada, además innumerada, en la web, así de sencillo, yoquierouno.com, yoquierouno.com, así de sencillito es. Elige el modelo que más vaya contigo, el precio es de 325 euros cada unidad, gastos de envío incluidos en Península y Baleares, y además, si eres socio de Libertad Digital, ¿qué pasa? Pues que te hacen un 10% de descuento, que oye, es un dinerito. La entrega de los relojes va a ser en diciembre. ¿Por qué? Pues porque lo vas a tener justo antes de los regalos de Navidad, y es que es un regalo súper especial. No os olvidéis, el reloj de 20 años de libertad, 20 años que celebramos con el lanzamiento de estos dos relojes. Recordad que es www.yoquierouno.com.
20 años de libertad y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomer & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Casi me faltaban los caballos, si ya hubiera sido. Hubiera sido absolutamente delirante, pero no le faltan caballos. Se lo contaba a ellos a micrófono cerrado. Yo creo que 30 monedas que vais a ver a partir del domingo es una de las mejores series españolas de ficción que se han producido en los últimos tiempos. Contaros algo de 30 monedas me cuesta. Tengo que contaros algo para también incentivaros y que la veáis en HBO. Pero es difícil de contar sin destripar. Y aquí viene el problema. El problema que van a tener también ellos a la hora de hablar de una serie en que tenemos que hablar muy genéricamente de muchas cosas sin profundizar un poco lo que les va pasando en la distinta pues ficción a la que vamos a vivir. Yo digo que tenéis que ver el primer episodio porque es brutal. Dura hora y cuarto, es casi la duración de una peli, y a partir de ahí ya entráis en lo que es la serie, llena de giros, llena de historias que vamos a continuar, que nos van a poner los pelos de punta, con dos episodios finales en los que ya el aire te falta. Y yo tengo que decir que vi la serie en dos días, o sea, me enganché y ya, claro, me vi cuatro episodios. Eran las tantas de la mañana y dije, al día siguiente tengo que trabajar, porque si no hubiera continuado. Aparte que necesitaba también descansar mi cabeza, eran demasiados datos. Y ya llegué al día siguiente y me vi los tres episodios finales. Vosotros vais a tener que verlo semana a semana, es la decisión de HBO, que vais a ver episodio a episodio, con lo cual, como todo acaba muy en alto, lo vais a necesitar, es como adrenalina, como si fuera el café de la mañana, no vais a poder pasar sin él. Y a partir de aquí vamos a disfrutar de una historia que sucede en un ámbito rural y tan conocido como es Pedraza, que está en Segovia, es una de las localidades segoviana, fantástico pueblo, todo de piedra, no hay nada de ladrillo, es todo de piedra, que tiene también un significado, yo creo, muy especial el haber elegido este lugar para esta película, con unos habitantes en apariencia normales, con su alcalde, su mujer, pues que lo que le gusta es figurar, con una veterinaria, con un cura muy especial, con un guardia civil, bueno, pues que el hombre es muy pragmático y intenta ver las cosas no desde el punto de vista fantástico o raro, sino de lo habitual o de la extrañeza de los sucesos que están ocurriendo allí, y de un montón de personajes más que van a estar en esta serie, en la cual uno, como os decía, va a seguir fenómenos extraños que van a suceder desde el inicio, prácticamente desde el inicio, y que la explicación se va a ir dando porque no deja de ser una lucha entre el bien y el mal. Entre el propio título de la película, Las 30 monedas, que hace referencia a Judas, si Cristo no hubiera existido, Judas hubiera tenido que existir, y si Judas no hubiera traicionado, ¿qué hubiera pasado? Y el significado de reunir las 30 monedas, y ese es el agobio principal de lo que pasa en ese pueblo, en que esa moneda que hay en el pueblo, y que no voy a decir quién tiene, la moneda es crucial para que el sector negro, el sector malo, vamos a decirlo así, pueda triunfar sobre el bueno. Hasta ahí leo, y creo que le he leído demasiado. Vamos a escuchar un poco de 30 monedas.
Quieren objetos que hayan hecho daño a Cristo. Los clavos de la cruz, las espinas de la corona.
Las 30 monedas de Judas.
Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza. El sufrimiento de Dios. La más poderosa de las energías.
Esto no me gusta nada.
¿Qué está pasando, padre?
Es el ritual católico de exorcismos.
Quieren enloquecernos. Cada día que pasa la cosa se pone peor. Y peor. Y peor.
Tenemos claro que Álex de la Iglesia es uno de los grandes talentos del cine español. En esta ocasión, terror puro y duro, muy poco humor. A él le gusta mucho mezclar el terror con el humor, con situaciones cotidianas, que esa parte sí está en la película, pero aquí hay muy poco humor y mucho, mucho terror. Tengo a dos de sus protagonistas. Todos están magníficos y todos hubieran estado en el programa sin ningún problema. Tengo debilidad por dos de ellos y por eso dije, me gustaría que vinieran, ¿no? Por un lado, Eduard Fernández, bienvenido, muchas gracias.
¿Qué tal? A vosotros.
Y además, como luces, hay cachas y tal en la
película. Sí, sí, sí.
También el entrenamiento habrá valido para algo. Y ese guardia civil pragmático, que de alguna forma, Pepol Nieto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Es enternecedor. Quizás sea el personaje más tierno de la historia, porque el hombre nunca quiere estar al límite, quiere pensar en lo que hay detrás de esa cosa que está pasando en su pueblo y que él no tiene explicación e intenta buscar la explicación lógica. Me parece uno de los claro. personajes más cercanos al espectador, que de alguna forma ve lo que sucede en su pueblo y no entiende muy bien lo que está pasando. Le pasa lo que le pasa a tu personaje, ¿no?
Pues sí, lo has explicado perfectamente. Nada que añadir. Sí, es un tipo pragmático, es un guardia civil rural que conoce a todos los del pueblo y piensa que la explicación más lógica y más normal es la acertada, y no pues que haya efectos paranormales y cosas extrañas y monedas que salen del cuerpo y cosas raras. O sea, todo eso que ocurre, que está ocurriendo en el pueblo, a este se le escapa mucho. Entonces prefiere pensar en una solución lógica y práctica.
Ya no digo el inicio con un parto, que no vamos a contar qué pasa en ese parto, porque ahí ya el hombre no entiende. Bueno, no entiende nadie, ¿no? Aunque luego nos lo van a explicar. Creo que es un trabajo el que haces, Eduard, complejísimo. Complejísimo. Ese sacerdote que ha sido exorcista, que porque le salió mal un exorcismo, que va a ser fundamental para lo que se va a contar en la historia, que pasa por la cárcel, que es destinado a este pueblo, que se ve obligado a meterse en esa situación maléfica de la que él quiere huir, porque no quiere estar en ningún momento, que querría llevar una vida, entre comillas, normal, que no le van a dejar, entre sus dudas, sus correrías, sus experiencias, su pasado. Es un personaje en una serie tan larga, me refiero que 8 episodios son muy largos, en el que es un personaje que no tiene tiempo para el respiro, sino que va a más y a más y a más. El buscar el equilibrio del personaje, no sé si te ha costado mucho.
Sí, en primer lugar tenía que construir el aspecto físico, que era muy importante para este personaje, que Alex lo tenía muy claro, qué aspecto físico tenía que tener. Y luego tenía que tener un pasado, tenía que tener en los ojos, en la cara, un pasado oscuro, un pasado duro, un pasado a la vez alguien que bueno, que en principio es un cura, está en el pueblo.
Vergara se llama.
¿Eh? Vergara
se llama.
Padre Vergara. Que no quiere volver a nada de su pasado, porque le atormenta, porque es muy duro, y a la vez es el único que tiene las herramientas para luchar contra una serie de fuerzas, porque ha conocido, digamos que lo duro, o el diablo, o las fuerzas oscuras, ¿no? Y a la vez en ese juego mágico, él tiene sus trucos como para poder luchar contra todo eso, ¿no? Es verdad que es difícil hablar de la serie, hablar de la serie, sí, sin decir nada, pero es un personaje que sí, que me ha costado, que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho interpretar, que es muy vistoso a la vez, y es una alegría que te ofrezcan un papel así, ¿no? Y que Álex de la Iglesia, yo creo que en esta serie le han ofrecido, por eso lo bueno de las plataformas, ¿no? Porque las plataformas creo que han quitado corsés y aquellas cosas que decían hacer en televisión, no, esto no se puede hacer por tal, es un poco menos por tal, un poco más por cual, aquí dan mucha libertad y solo falta que Álex de la Iglesia le des libertad. Le des el dinero para hacerlo y dices, no, haz más. Y dice, más, sí, vale. Y eso pasó con Alex y con Jorge, Perú, Riz, con Pira.
Qué rico, perdón, Echevarría.
Qué rico Echevarría. Joder, cómo me cuesta.
Colaborador habitual de Alex.
Les dieron, sí, el guionista de Alex, que no siempre trabajan juntos. creo que eso contaban, que fueron a HBO con el guión y le dijeron, vale, está muy bien, nos gusta mucho, queremos, sí, sí, pero ¿lo podéis multiplicar por tres? Y dijeron, ¿perdón? ¿Lo podéis multiplicar por tres? Y dice, por favor. Así que ahora están felices escribiendo la segunda temporada. Y luego Alex tiene otra cosa, las cosas como son. O sea, Alex, en primer lugar, es de los pocos directores españoles que tiene su público. Hay mucha gente esperando a la próxima de Alex de la Iglesia,
sí,
¿no?
Es
eso,
verdad.
Pasa con pocos, muy pocos. Y Alex lo que tiene es un conocimiento brutal del lenguaje cinematográfico. Sabe tanto de dónde, cómo y por qué poner la cámara aquí o allí, cómo quiere rodar esto, con cuántos planos. Como actor es una maravilla. Cuando tú haces tu trabajo y sabes que el de enfrente sabe mucho de hacer su trabajo. Dice, vale, esto te lo voy a rodar así, así, así. Y sabes que lo tuyo lo va a ensalzar, lo va a poner ahí arriba, ¿no? Es un regalo que hemos tenido todos. Muy difícil porque además, claro, Alex tenía su presupuesto esta serie y Alex siempre lo exprime todo como un limón. Quiero decir que cuando tenías que rodar tal secuencia que era difícil en tales planos y tal, que tiene que salir bien, decía, además, tiene que salir bien a la primera, porque quiero muchos planos y no tenemos tiempo.
Qué bonito para el actor. Bueno, tú estás acostumbrada a hablar de Alex, su segunda colaboración después de Perfectos, Eduard. Pero tú ya eres chico, Alex. Yo creo que a ti te llama Alex y tú dices, vale.
Hombre, por supuesto. Pero bueno, sí. yo creo que todos los actores nos llaman Alex y decimos, vale, por supuesto.
Pero bueno, como
es
ya...
que trabajar con Alex es un regalo siempre. Alex es el niño rico que tiene todos los juguetes y además es súper enrollado y te deja jugar con todos y te invita a su casa y los lleva a la calle y cuando la madre lo llama te los deja a ti para que siga jugando con ellos. Es que Alex es un tío con el que da gusto irte a jugar y divertirte y es además un vasco exuberante que cuando terminamos de rodar le gusta que vayamos a comer y que disfrutemos de... Y esa cosa que tiene Alex yo me la he encontrado pocas veces y yo lo disfruto muchísimo, es un regalo siempre. Luego es cierto que él te vende que vamos a ir a Disneylandia y luego te lleva a Vietnam, pero tú te crees que estás en Disneylandia, luego cuando termina estás magullado de la guerra que te ha hecho pasar, pero mola un montón porque es que no te pasa, es muy difícil, hay en esta Estados Unidos se hace mucho más cine de este tipo, de cine de género, ¿no? Donde hay mucha acción y tal. Nosotros no hacemos tanto y está Alex. Y además que lo que dice Eduard, ¿no? Es que lo hace como Dios. Entonces es siempre un regalo. A mí me encanta porque te sales de lo cotidiano, de hacer cosas que nunca harías y compones el personaje para otra cosa y sabes muchas veces que estás al servicio de esa acción, de la película, de la historia, de lo que se va a contar en ese momento y te dejas de tonterías muchas veces. Mola mucho como actor trabajar con Alex.
La genialidad de él es que no solamente toca un género y el espectador no lo nota. Vamos a ver, tú lo apuntabas, es decir, esta es una serie de terror porque lo que pasa es terrorífico. Sin embargo, sabe mezclar muy bien el thriller, mezclarlo con algo totalmente costumbrista, por eso lo sitúa en Pedraza, con sus vecinos, con su pueblo, claro, con sus alcantarillados, su piedra, etcétera. Y eso lo embala, lo mete en su particular coctelera y entonces lanza la serie. Y dices, me asusto porque hay momentos en que produce susto y en salas yo no te contaría ni lo que podría pasar, pero te pega el susto. Por otro lado, hay capítulos con una acción trepidante, como puede ser el inicio de la película, otros momentos similares que se pueden comparar con el inicio. Más luego respiros, el respiro que te da una ciudad tan tranquila como es Pedraza, que se ve alterada.
Yo creo que eso es,
esa mezcla.
Yo creo que eso es un hallazgo, porque coger toda esta trama, digamos, internacional, también se rodó en Israel, en Suiza, en Nueva York, en París,
en Roma.
Entonces, toda esta cosa, además, como de la iglesia, es que no es difícil hablar de la serie sin destriparla. Esta cosa como grande, cósmica, gorda, y luego situarla en Pedraza con esos vecinos totalmente reconocibles, y hace que la historia te dé mucho más miedo porque te reconoces en esos personajes, claro, y piensas que te puede pasar.
Ahí está la historia. Elsa queda en Pedraza, su personaje está en Pedraza, pero el tuyo viaja por todo el mundo. Encima, te hemos visto que tienes que hablar en varios idiomas. Hay un capítulo especialmente, eso sí lo podemos decir, que ocurre en Roma porque es fundamental. Y tienes que hablar en italiano todo el rato. Y no sé si sabías italiano o no, pero...
Pues sí, sabía italiano.
Pero claro, porque la soltura no es solamente de un coach.
Claro,
sea,
no, ahí... sabía... Había estudiado italiano y en el instituto me hacían elegir entre francés, inglés, alemán, italiano y italiano. No es más fácil. Es muy bonito. Total que sí.
Mira para lo que te ha venido bien. Mira para lo que te ha venido bien.
Me ha venido bien. Dijo Alex, tienes que hablar en italiano. Diría, casualidad, que sé hablar italiano.
Si no hubieras hablado igual.
Si no hubiera hecho igual, bueno, Manolo no sabía italiano y habla con Dios también. Sí, sí, se lo preparó. Tiene mucha facilidad para los idiomas, Manolo, y es verdad. Yo creo que lo que decías
del
costumbrismo, es básico para esta serie, es básico para el lenguaje, porque no hay nada más aterrador, como decía, que mientras pides un jamón de york y un choricito que pique mucho o pique poco, pues hay un monstruo que entra por la ventana, ¿no? Y hay uno que lo mira con naturalidad, luego está el loco del pueblo, ¿no? Lo hace boda lo que lo borda, que es una maravilla. Creo que esa mezcla es uno de los valores de Alex, es lo que hace la película muy española, la serie muy española, ¿no? Que te recuerda mucho a Berlanga. Y yo creo que no hay nada más internacional que lo concreto. En este momento eso es muy concreto todo lo que cuenta la serie, y eso es lo que la hace buena, lo que la hace que tenga unidad y lo que creo que va a ser muy atractivo visto desde cualquier lugar del mundo, ¿no?
No, yo creo que lo van a entender perfectamente en todos los sitios. Además es muy reconocible y me gusta mucho porque ya les en todas las entrevistas que ha hecho sigue insistiendo en que es una película muy coral. Es verdad que a lo mejor la historia la llevan tres personajes centrales que les ocurren todas las cosas, pero todos los demás actores que estáis alrededor de esa historia, él insiste que son fundamentales. Y es cierto.
Sí, sí.
Yo cuando veo tu personaje, me voy hacia tu personaje. Todo el mundo, todos los actores, hablabas tú de Manolo, tienen secuencias en las que están pensadas para ellos. Y a mí eso me gusta mucho por parte de Alice. Que no hacéis solamente reparto, sino que tenéis vuestro propio protagonismo. Y eso está muy bien. Y eso está muy reflejado en el cine
siempre,
de Alice, ¿no?
Le gustan mucho los secundarios, además. Y
le gusta mucho el cine de reparto.
En general le gustan mucho los actores.
Eso.
Y entonces le da su parcela, nos da nuestra parcela a todos, tengamos más o menos papel. Yo en algunas cosas que he hecho con Ale me ha tocado personajes con más recorrido y otras con menos, pero yo siempre me he sentido igual de importante para la historia. No hay ningún personaje que esté ahí y que si no lo montaras no pasaría nada. Todos son importantes y todos cuentan algo y son necesarios para que la historia se desarrolle. Y en ese sentido Alex es muy generoso y nos da nuestro sitio a todos y nos dirige de la misma manera. Es cierto que en esta serie los personajes principales son el de Eduard, el de Miguel Ángel Silvestre, el de Megan Montaner, pero los demás yo creo que todos, hasta el del bar, el de todos los que cuando tienen su momento están, además siempre a Alex le gustan mucho los actores y disfruta trabajando con ellos.
Fíjate cómo están los propios adolescentes,
sí, que es fundamental, chavales, en un episodio. Jóvenes,
es que pasa una cosa otra vez muy curiosa con Alex, que Alex es muy expansivo, es muy loco, es un niño grande, es muy efusivo, es muy pasional, lo suyo, va para todos lados, pero y a la vez es muy inteligente, es muy concreto, sabe mucho el oficio, y esto es una pieza de engranaje que, como dice Pepón, si falta uno, no puede ser que falte ese. Si ese no viene es que no podemos rodar, porque
tiene que estar afinado,
está todo en su momento, todo en su lugar, todo está muy bien rodado y parece que esté medio hecho de cualquier manera, y no, todo está muy, 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 muy bien pensado.
A mí me gusta mucho la parte física de todos los personajes. El tuyo es complicado. Es muy complicado la parte física, porque por un lado se van a ver entrenamientos, se van a ver peleas, se va también bien el esfuerzo físico, carreras, etcétera, y luego le tienes que dar una normalidad también al personaje y al cuerpo del personaje, porque me llamó mucho la atención la composición que haces del cuerpo del personaje. No tiene nada que ver cuando yo te veo, o te he visto en teatro, o te veo pues ahora mismo, ¿no? Tu personaje, aparte que te hayas formado ahí en gimnasio, etcétera, tiene una forma de estar. ¿Sabes dónde te veo con un cuerpo especial y que me llama mucho la atención? En una secuencia, que eso sí lo podemos decir, una secuencia, un espejo, no vamos a decir lo que pasa en el espejo, pero está él y una figura reflejada. Esas dos figuras, que pueden ser el mismo personaje o no, solo tendréis que ver, la composición del cuerpo es distinta.
Sí.
O sea, yo diferencio a los personajes por tu composición del cuerpo. Y eso me llama tanto la atención, ¿verdad?
Hombre, yo estudié mimo, no sé si porque sí.
Eso
yo estudié mimo.
No sabía.
Ah, yo no estudio teatro, yo estudio mimo.
Eso no lo sabía.
Sí. Y me interesa mucho el cuerpo y me he formado mucho, lo he trabajado mucho y es algo que me interesa mucho. Y que evidentemente no me pondré a hacer cositas de mimo haciendo un personaje, ¿no? Pero sí que queda mucho dentro de mi interpretación de la cuestión física y corporal, y es algo en lo que me apoyo mucho o en lo que conscientemente a veces y otras inconscientemente trabajo mucho. Me importa mucho, me divierto mucho. Yo cuando era pequeñito estaba con mi mamá, en paz descanse, murió este año en pandemia, pobrecita. Con mi mamá nos sentábamos en una terracita en Sitges o cerca del bar Castelldefels, al lado de Barcelona. Sentábamos en una terracita a tomar una Coca-Cola, creo que ella tomaba un Cass, Bitter Cass, y mirábamos a la gente pasar y comentábamos. Uy, esos dos, uy, cómo tiene que ser esta mujer, cómo debe llevar al marido. Sí, mamá, ¿por qué? ¿Por qué tal? Uy, mira ese, cómo anda. Uy, ese es militar. Mi abuelo era militar, entonces ella conocía a los militares en la playa. Digo, mamá, si está en bañador, ¿cómo sabes que es militar? Ese hombre es militar. Mira cómo se mueve. Mira las piernas cómo van. Y me gusta mucho ver la imagen física e imaginar qué es lo que pasa y al revés. Tener una composición psicológica, saber psicológicamente cómo es un personaje y pensar en qué traducción tiene corporal. Me divierte mucho eso y me ayuda mucho a componer el personaje. Aquí tuve que hacer mucho entreno. Me pusieron un entrenador personal, Didac Rodríguez, un culturista, que me mató. Estuve 4 meses antes entrenando como un animal. Bajé 15 kilos en 3 meses. Y es verdad que te lleva a otro lugar el estar físicamente de una manera o de otra, que te quita de tu corporalidad y que eso te ayuda a hacer el personaje y disfruté mucho, sí. De hecho, me he animado y sigo haciendo deporte.
Bueno, pues eso está bien.
Está muy bien.
Yo tengo que decir que es un gustazo ver trabajar a mi compañero. Yo tengo mucha suerte cuando me toca trabajar con Eduard. Me pasó en Perfectos Desconocidos, que estábamos alrededor de una mesa toda la película, y justo lo tenía enfrente. Y yo, esto no se lo he dicho nunca, pero se lo voy a decir aquí. O sea, yo disfrutaba como un espectador, me iba de la película, me iba de la historia porque me quedaba mirándolo. Y a mí me disfruto mucho porque me gusta mucho lo que hace y cómo lo hace, porque es que además es que el curro que se pega en esta serie, las 2 horas y media diarias de maquillaje y peluquería, el esfuerzo físico, el esfuerzo de la dieta, que no comía nada, mientras que todos nos comíamos el cordero, el pobrecito mío no podía comerlo, y todo ese esfuerzo que hacía, y eso estaba en el personaje, pero callado, quieto, escuchando. En cuanto decían motor, para mí es un espectáculo ver a trabajar a Eduard. Es un gustazo que me toquen con compañeros.
Claro, tenéis una cosa en común, que sabéis trabajar muy bien desde la verdad. Desde la verdadera emoción del personaje. En eso os une. A mí me gustas mucho, Pepón, ya lo sabes. Tanto en cine, en tele y en teatro te admiro mucho. A Eduard, desgraciadamente, al menos en Madrid, le hemos visto muy pocas veces en teatro. Los catalanes tienen más suerte que nosotros, pero nosotros te hemos visto poco. Y me parece un actor fantástico de teatro. Pero yo a Pepón, que me veo todas las funciones de Pepón, me sigue sorprendiendo muchísimo cómo lo elabora todo, lo mete también en su propia batidora y lo suelta a través de su propia verdad o de su propia emoción.
Totalmente.
Y me gusta mucho las composiciones que hacen cine, en teatro, me da igual que sean grandes, que sean pequeñas, pues siempre que me dicen Pepón está, digo que venga Pepón.
Claro,
muchas gracias, hombre.
Y el guardia civil que hace Pepón es precioso, porque,
claro, porque es muy bonito.
Es un, aparte que quiere poner el orden como Dios manda, pero con mucho sentido común y un poco apabullado de que la gente se lo tome, haga tantas cosas raras. Es muy buena gente y dice, pero por favor, pero no lo mandes al italiano solo por esto, no lo vayas a eso, que no hace falta, hombre, que se le dio un poco la pinza, pero ya está en su casa, que sí. Yo sé dónde vive, que no pasa nada, y no hay manera. Y todo se descompone y está con la calma todo el rato, ¿no?
Sí, menos en un momento clave, que no vamos a contar, sí. Pero que incluso cuando se soluciona el problema no lo entiende tampoco el pobre, intenta buscar una solución. ¿Os ha dejado incorporar cosas, Alex, una vez que ya os dio los guiones, os dio los personajes, o lo tenía todo también pensado que tampoco habéis querido aportar cosas?
Siempre aportas, por supuesto, y siempre hay unos ensayos, unas lecturas y aportas ideas. Luego, es cierto que una vez que el personaje está compuesto, depende también de las secuencias. Si las secuencias pues requieren mucha acción o requieren... Es que ya lo está explicando Eduard perfectamente. Es que sabe muy bien lo que quiere, cómo lo quiere, dónde pone la cámara y cómo le va a funcionar ese plano. Y sabe que quiere 25 planos para esta secuencia porque lo va a contar como Dios, pim, 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 pim. Y entonces estás muchas veces muy al servicio del trabajo que estás haciendo, ¿no?
Sí, algunas cositas sí, se pueden aportar y puedes decir cada día, un día una cosa, otro día otra. Alex es muy claro sabiendo que sí y que no. Y el trabajo es muy natural a la vez, muy natural con sabiendo que estás con Alex, que te puede dar una colleja. Un día estábamos rodando en Pedraza, en la plaza, y no sé qué hizo, me cortó un cacho de pelo, no sería, pues no sé qué hizo. Me cortó algo, me puso algo en la cabeza o me rapó algo más, que la maquilladora, la peluquera estaba al lado diciendo, ¿qué haces, Alex? Por Dios, es mío, yo le pago, estamos rodando, tú eres mío, este cuerpo es mío. Digo, ¿qué haces, Alex? Por Dios, lo hice de verdad. Yo he pagado por él. Parece que no, la puta, digo, ¿qué te pasa?
Oye, ¿qué pasa con los vecinos durante todo el rodaje en Pedraza? ¿Dónde se han metido?
Pues la verdad que ha sido un gustazo trabajar allí, ¿eh? Sí. La verdad, es un pueblo donde se rueda mucho, ¿eh? Sí. En Pedraza, y entonces sí, están bastante acostumbrados. Sí. Pero la verdad que han sido muy generosos, geniales, ha sido muy cómodo trabajar allí, cuando se tenían que quitar, no. Y luego Pedraza es un pueblo que está muy vacío durante la semana, ¿eh? Se llena los fines de semana porque va todo el mundo allí a comer y tal, y es un pueblo precioso para visitar, pero el pueblo estaba medio vacío los días de diario y era muy cómodo rodar, la verdad es que hemos estado muy a gusto.
Muy cómodo y muy bonito, es una maravilla.
Es muy bonito.
No solo el pueblo, sino la zona, es una maravilla.
Toda esa zona de Segovia.
Y yo creo que después de 30 monedas, si ya iba gente a Pedraza, ahora van a ir mucho más. A ver dónde pasaba esto y dónde pasaba lo otro.
Está tan bien rodado que identificas muy bien las casas. Cuando estás en la Plaza del Pueblo, sabes perfectamente en qué ventanas asomaba uno, dónde, o de qué casa salía otro.
Bueno, ¿no? Había uno que nos ponía musiquita de vez en cuando, ¿no?
Ah, bueno, sí, es verdad. Había uno que
y unas luces de colores puso, como para jodernos un poco así.
Sí, puso como unas luces de colores en un balcón. Vaya. Y entonces no podíamos chutar nunca hacia el balcón porque estaba poniendo luces.
Bueno, siempre hay algún tonto que le vamos a hacer.
Trim de todo.
¿Qué le vamos a hacer? ¿Habéis visto la serie? Imagino. ¿Sois capaces de verla como espectador?
Yo creía que sí. Yo, de hecho, el otro día lo comenté, he visto la serie, la he visto como espectador y tal. Dice, ¿da mucho miedo? Digo, no da miedo. Dice, Eduard, sí da miedo. Digo, no, la he visto como espectador. Pues, ¿sabes? Creo que no he sabido. Porque, claro, estás ahí dentro, sabes cómo se ha construido el bicho, cómo es y tal, y lo veía como parte... Creo que he sabido ver bastante todo el trabajo de todos nosotros, pero como espectador creo que no sé si podremos nosotros.
Yo es que solo he visto el capítulo 1, solo te puedo hablar del 1 y a mí me prendió. O sea, yo entré... También mi personaje tiene menos. Yo siempre me miro mucho, me malmiro porque no me gusta y tal. Pero como mi personaje tiene un poco menos ahí en el capítulo este primero y tal, pues me fui detrás de los personajes y me dejé llevar por la historia. Además es que es tan trepidante, pasa una cosa detrás de otra y cuando crees que ha terminado viene otro y es todo el rato así, que yo estaba en la butaca. Yo lo vi en cine, lo vi en el Festival de Sitges, que pusieron el capítulo 1 y fue un gustazo verlo en pantalla grande. No sabes cómo es eso en pantalla grande, ¿eh?
Claro, yo ayer lo vi en pantalla grande y sí me revolví un poco en el asiento a partir de la mitad del capítulo 1. Dije, uy, ¿dónde va esto? Sí.
Tienes que ver la serie.
Sí, hombre, claro.
Tienes que verlo como todos los espectadores que pueden verla a partir del domingo en HBO. Porque
tengo enchufe, tengo que ver los 8 capítulos, me la voy a ver antes.
Como lo he visto yo. Primero vas a disfrutar, ya sé que no nos gusta veros, muchos actores, otros sí, pero la mayoría nos gusta veros porque veis más todo lo malo que lo bueno que habéis hecho y sois muy malos espectadores hasta la quinta o sexta vez que veis ese trabajo. Pero intenta verla.
Pero con Ale me pasa menos, ¿eh? Ale siempre me lleva, me coge la mano y me lleva. O sea, siempre, con todas sus películas, esté o no esté, me dejo llevar porque no me gusta verle los hilos a las marionetas con Ale, porque es que es te deja llevar, es que es una experiencia, es un parque de atracciones del terror.
Por eso te digo.
Claro, y me imagino que la gente podrá ver la serie, supongo que cada uno lo hará a su manera, ¿no? O ver el primer capítulo ya, o ver el primero, o aguantarse hasta
yo
que
no
estén
colgados.
Yo no me aguantaría. Claro.
Puedes aguantar como ha hecho Pepón, es decir, yo me tengo que ver el primero, sí. Os recomiendo que veáis el primero, como ha hecho Pepón Nieto, y luego si queréis guardar los episodios y la veis para, como dice yo, verme el maratón. Pero ver el primero.
Está bien eso, ver el primero.
Es fundamental ver el primero, pinchar ese primero. Sí, sí. Y luego yo o me la veo todas las semanas o digo, no, quiero verme 3 episodios. Bueno, pues sí. Por ahí ya 3 episodios más colgados me las veo. Pero ese primer episodio hay que verlo.
Sí, hay que verlo.
Para entrar luego en el parque de atracciones marino que nos propone marino o buenísimo, eso ya depende de cada uno, que nos propone desde la Iglesia y su guionista habitual. Chicos, llevamos media hora, tengo que deciros adiós. Es un placer teneros siempre en estudio, agradeceros fundamentalmente porque hayáis venido, felicitar a todo el equipo de la peli, o sea, de la serie, no más que decir peli, pero es que me parece una peli maravillosa. Que ya sabemos que va a haber una segunda parte, que solo podemos decir, no es nada prohibido. Y que a mí me cabreó mucho el final, tengo que decirlo, porque adiviné que podía haber una segunda parte, aunque también se puede entender, pero me cabreó, que no, os lo podré contar cuando la serie esté completa y haya pasado. Cuando venga la segunda, contaré por qué me cabré un poco yo con el final, aunque me quedé con muchas ganas de más. Yo creo que por eso me cabré, pero bueno, como ya sé que hay más, pues ya estoy más tranquilo. Pepón, sabes que te admiro, André, que te
muchísimas
quiero.
Muchísimas gracias.
Que hasta cuando quieras en el próximo trabajo, sé que andas por ahí por teatro en las plazas que os dejan.
Sí, lo que podemos, haciendo anfitrión de Molière, que es un texto maravilloso, pero se nos están cayendo muchos bolos, la situación es complicada y bueno, pues ahí estamos aguantando y cuando todo esto pase, pues lo retomaremos con la misma energía y con las mismas ganas.
Deciros que, al igual que el cine, el teatro seguro, que los protocolos de seguridad son inmensos, que no hay un solo caso de COVID producido en ninguna sala de teatro.
Ni de cine.
Quiero que quede muy claro. Yo voy al teatro en Madrid y me congratula ver que la gente sí va al teatro, que con el aforo que tenéis, que es el claro. 50, evidentemente, pero que están llenando las salas. Y para mí es un placer asistir a cualquier función. Es que me estoy viendo todo, me da igual.
Es un gustazo, no, además.
Sea mejor o peor, es decir, el esfuerzo de todos los que estáis ahí arriba.
Los aplausos no son de la misma manera. No, ¿te has dado cuenta? Hay como una comunión entre el escenario al final con el público que casi nos estamos dando las gracias mutuamente, ¿no?
Sí. Es muy emocionante el ir al teatro, os lo digo de verdad. Claro. A ver si te vemos en Madrid dentro de poquito, cuando acabe esto, cuando te apetezca y tus labores cinematográficas y televisivas.
Claro, me encanta hacer teatro, sí, sí.
Claro que sí, eres muy buen actor. Enhorabuena. Gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 250€, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 240€ podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de Leyenda de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Un pack de 6 latas de anchoa en aceite de oliva de Conservas Ana María. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Además, este año, como regalo especial, nuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. No espere más y reserve la suya en el 900-84-1028. Recuerde, 900-84-1028. Solo 250€. 240 para socios del Club Libertad Digital. Unidades limitadas. Llame ya. 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. Canarias, consultar.
Es cine. Es radio.
Y empezamos con estrenos de cine y lo hacemos a través de una plataforma de televisión. Si antes hablamos de tele, seguimos hablando de televisión porque en este caso Netflix ha estrenado Hillbilly, una elegía rural. Esta película toma importancia de alguna forma porque nos va a mostrar una parte de Estados Unidos que no es habitual en el cine. De hecho, el título hace referencia al nombre con el que se nombra a estos habitantes de estos pueblos y que de alguna forma significaría, traducido al castellano, algo así como catetos, paletos, como queráis decirlo. Es verdad que esta zona de Estados Unidos se hizo muy popular con Trump en las pasadas elecciones, donde tomaron una importancia importante, valga la redundancia, porque lograron una mayoría de votos para el presidente Trump, y nos habla la historia de un muchacho que ha sido marine, de un muchacho que quiere estudiar para ser abogado y que nos vamos a retroceder con él en el pasado y en el presente para hablarnos de ese ambiente familiar bastante opresivo, con una madre muy inestable, con una abuela muy firme y poco cariñosa, pero que sí la ayuda en la vida, y a partir de aquí, en esos recuerdos, en un momento en el que la madre no lo está pasando muy bien, que digamos, y que pueda necesitar su ayuda, nos sitúa esta historia que no deja de ser un melodrama intenso y que puede gustar a una serie de espectadores que tienen la plataforma de Netflix y que especialmente, por ejemplo, a Sergio le gusta mucho más que a mí.
Yo tenía bastante interés porque la película está dirigida por Ron Howard, que eso pues es ya te muestra interés, y luego tendrás que reconocer que el dúo protagonista, que es Amy Adams y Glenn Close, están completamente...
Yo creo que Amy Adams está excesiva, desde mi punto de vista.
A mí sí me convenció.
No está controlada. Y a mí cuando un actor no está controlado y está haciendo numeretes, se le nota mucho. Cosa que no hace Glenn Close, que a pesar de la caracterización, etcétera, está en el personaje, pero no es excesivo. Es que el personaje de Amy Adams está al límite, y está al límite todo el rato, y a mí me cansa mucho. Pero bueno, eso no significa que sean carne de cañón para los Oscars. Sí. Igual que te digo una cosa, te digo la otra, porque este tipo de cine va a entrar en la categoría este año para todo tipo de premios de la Academia de Hollywood.
Y seguro que se acuerdan, si no de las dos, y al menos de una. Es una historia que está basada en hechos reales. De hecho, al final de la película podemos ver imágenes y es increíble la caracterización, sobre todo de Glenn Close, ¿no? Que cómo se parece a la verdadera persona a la que da vida. Y es esta historia de tres generaciones, ¿no? De errores que cometió cada una de las generaciones. El personaje de Glenn Close, que es la abuela del chaval protagonista, que ha luchado mucho por estar en Yale, en una universidad de prestigio de Estados Unidos, teniendo este origen tan humilde, como decías, del estado de Kentucky, y que son muchas veces tachados de paletos, y de hecho se va a ver una serie de situaciones de cómo su pasado le va a perseguir a este chaval, y errores que evidentemente, sobre todo, cometió su madre, que es el personaje de Amy Adams, que es una adicta a diferentes tipos de drogas. Es un dramón en toda regla, pero a mí, por ejemplo, sí me mantuvo totalmente pegado a la historia y bastante atento.
Bueno, pues vamos a ir un poquito.
Pensaba que a tu madre le iría bien, que sería feliz. Y yo tampoco lo hice bien. Pero tú tienes que decidir, ¿quieres ser alguien o no?
Me está yendo muy bien. He tenido un mes malo.
Mamá, mañana tengo una entrevista, que si no voy...
Ya me conoces. Siempre caigo de pie.
Eras una vez no es una película de la que yo tenga debilidad, aunque tengo que reconocer que la he visto muy bien. Si uno no tiene o tiene la memoria más cercana, yo creo que La vuelta al cine de Angelina Jolie, en este cuento, porque no deja de ser un cuento estrenado en una época muy buena, donde nos cuentan la historia de una familia con tres hijos, un matrimonio con tres hijos, el padre es un artesano que fabrica barquitos, etcétera. La madre, una ama de casa muy especial, y tres niños que lo que les gusta es jugar y soñar. Juegan mucho con el mito Peter Pan y también con el de Alicia en el País de las Maravillas por parte de la niña protagonista. A través de una serie de desgracias que no vamos a contar y que le va a suceder a esta familia, nos va a contar esta historia de superación, de amistad, de amor fundamentalmente, y que los sueños no deben dejarse nunca de lado. ¿Se ve? Pues sí. ¿A mí me entusiasma? Pues no. A pesar de que en su reparto salga gente bastante importante, aunque sea en una secuencia como Dres Jacoby o como Michael Caine, por poneros algún ejemplo, y donde los niños protagonistas están estupendos, los mayores también. Angelina Jolie está muy bien en su personaje, en el que hace su marido exactamente igual, es decir, que no le voy a poner pegas en ningún momento a este tipo de película, que yo le decía a Sergio esta mañana cuando hablábamos de la peli, que yo no la veo muy familiar. Él dice que sí, así que bueno que lo cuente.
Sí, yo sí la veo totalmente familiar, y de hecho mientras la veía sabía perfectamente los momentos, por ejemplo, que le van a divertir y en los que se va a reír. Por ejemplo, pues mi hijo sí creo que va destinado a un público infantil, porque juegan mucho con las historias, como decía, de Peter Pan y de Alicia en el País de las Maravillas, y eso va a hacer que los niños sí entren en esta historia de fantasía de unos niños que debido a un suceso trágico que no vamos a contar, ya tenían fantasía anteriormente, pero se van a refugiar todavía más en esa fantasía para de alguna forma superar el duelo. A mí me parece que es una historia familiar y que sí es una historia que a los niños, por ejemplo, sí les va a gustar y a divertir.
Bueno, pues ahí está.
Todos los niños tienen una hada que nace solo para ellos. Y esta campanilla ha nacido para ti.
Solo es una campana.
Ella tiene prisa por crecer. Él sueña con explorar nuevas tierras.
¿Quiénes son estos sucios vagabundos? ¿Y qué han hecho con mis hijos?
Esta es la historia jamás contada de un hermano y una hermana. Dos espíritus aventureros.
¡Esperadme!
Nuestra Alicia y nuestro Peter.
Los papeles de Jasper, yo creo que lo mejor de ello es, por un lado, que es una adaptación de un libro del gran Henry James, y por otro lado su reparto encabezado por Jonathan Rhys Meyers, Vanessa Redgrave y Joely Richardson. También tiene un pequeño papel nuestro compatriota John Cortajenana, que interpreta realmente a Jasper, o sea, al protagonista de esta historia de engaños, de pasión, de secretos encerrados. Hablamos de un editor que se hace pasar por otra cosa, que va a Venecia. Allí vive la que se supone que ha sido la antigua amante de un famosísimo poeta que murió joven, y el editor lo que quiere es conseguir todas esas últimas cartas que sabe que existen, todos sus últimos escritos, para recopilarlos y contarlos. Allí se va a encontrar con la sobrina de esa persona ya mayor, de esa amante ya mayor, a la que él va a manipular. En eso tiene que ver mucho con Mass Point, es curioso el código diario. Bueno, va a intentar manipular para conseguir esos papeles. Hasta ahí voy a leer. Es una película que se ve muy bien, que sobre todo a los que les guste el cine británico les va a gustar, y a los que no, pues yo no lo tengo tan claro, pero ahí está. ¿A ti te gustó, Sergio?
Esta no la he llegado a ver.
Ah, es verdad, si además me lo pones aquí. Yo en mi línea. Bueno, pues ahí están los papeles de Jasper.
Sentí un deseo incontrolable de sostener la mano que Jeffrey Aspern había tocado. Uno de los poetas más brillantes de su época. Su muerte prematura había sido el único momento oscuro de su vida. Edward Sullivan, busco a la señorita Bordero. He pensado que podría alojarme aquí.
No puedo tomar esa decisión. Debe hablar con mi tía.
Su interés por unos papeles se ha convertido en una obsesión.
No malgaste conmigo sus cumplidos. Me malcriaron en ese sentido.
No somos muy dados a hablar de documentales, pero no nos va a quedar más remedio en estas semanas en las que se están estrenando muchos documentales donde están funcionando. No se estrenan en plan masivo. Bueno, yo creo que ahora ninguna película se estrena en plan masivo, pero es decir, con varias copias en todas las ciudades al mismo tiempo, sino que van poco a poco, pero que están funcionando muy bien en taquilla y lo estamos viendo en sus resultados, y por eso muchas distribuidoras están apuntando, no sé si llamar moda, pero a veces se está viendo mejor cine documental que cine de ficción.
También es cierto que han encontrado los documentales un gran aliado en las plataformas, porque luego las plataformas los sitúan muy bien y tienen un público
lo
que
fiel.
A lo mejor al cine no se acerca, pero sí en la plataforma sí lo ven.
Sí lo ven. Yo no sé dónde irá Anatomía de un Dandy, que es de alguna forma la biografía por dentro y por fuera de un personaje tan carismático como Francisco, como el escritor y periodista Francisco Umbral, pero la verdad es que a mí es un documental que sí me atrajo.
Sí, es totalmente... te atrae porque cuenta realmente la vida de Umbral, no lo dulcifica en ningún sentido. De hecho, es a través de unas grabaciones que los directores encontraron horas y horas de grabaciones de entrevistas personales a Francisco Umbral, de cosas que él no había hablado nunca, y que en el documental vamos a descubrir cosas, por ejemplo, como que realmente no se llamaba Francisco Umbral.
Exacto, ahí a partir de ahí vosotros vais a entrar. Bueno, lo que sí es cierto es que esto se vio por primera vez en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid, y que allí Sergio pudo estar con sus directores, con Alberto Ortega y Charlie Arnés, para poder hablarnos de un poco de esta elaboración y de la figura de Umbral.
Hay una expresión fija que dice: Francisco Umbral, gran escritor, mala persona.
Yo no soy una persona, yo soy un cabrón. No
todo abierto. Además, los supuestos buenos, que eres bueno, no llega a nada.
Nunca se sabía si hablaba en ficción o hablaba de verdad.
Una especie de desacato permanente, rebeldía.
La bufanda, la melena, el cuello alto. Es un disfraz para desafiar. El dandy es un tipo que viene de patar.
Estoy con los directores de Anatomía de un Dandy, una película documental que nos acerca a una de las figuras de uno de los grandes ensayistas y novelistas españoles como es Francisco Umbral. La primera pregunta supongo que es un poco obvia y la que os hacemos todos, pero ¿cómo surge? Es decir, ¿por qué os queréis acercar de esa forma a la figura de Francisco Umbral?
¿Quieres?
Bueno, pues este proyecto surgió... Nosotros siempre estamos buscando buenas historias que contar y en el 2017, que es cuando se inició todo esto, pues empezamos a pensar que por qué nadie había puesto el foco en una figura tan increíble como la de Paco Umbral, ¿no? Ya no solo por lo gran escritor que fue, sino por la tremenda biografía que tiene. Nos pusimos a tirar del hilo y aquí estamos en Seminci presentando la película.
Yo os decía antes de empezar la entrevista que siempre me leía las columnas de Francisco Umbral, sus libros. Es decir, que era un fan del escritor. Reconozco que me habéis descubierto con este documental muchísimas cosas, muchísimos apartados de su vida que no conocía. ¿Os ha pasado lo mismo? Es decir, ¿investigando habéis descubierto cosas nuevas de él?
Mira, normalmente nos como Charlie estudió filología hispánica, normalmente cuando hacemos documentales sobre escritores suele darse la paradoja de que él normalmente los conocía y los había leído y tal, y yo la verdad que, por ejemplo, Umbral nunca había leído un libro suyo y tenía la imagen que la mayoría de los españoles tienen de Umbral, que es ese personaje extraño que en los 90 hacía cosas raras en televisión, que venía a hablar de su libro, que se ponía a cantar en el programa de Jesús Hermida y desconocía por completo su obra. Y yo creo que también es un acierto, porque siempre intentamos hacer que los documentales sean para un público que no conoce al personaje, como suele ser en mi caso, pero también para el público que sí que haya leído sus libros, ¿no? Como, por ejemplo, Charlie o tú mismo nos comentabas que has leído mucho de Umbral. Y yo creo que ese equilibrio hace que sea una película siempre para todos los públicos, para gente que no sepa nada y para gente experta, ¿no? Y es, yo creo que ese equipo que hacemos Charlie y yo hace que el resultado de las películas sea de esa forma.
Supongo que la labor de investigación, de documentación, ha sido realmente increíble.
Sí, yo creo que es uno de los puntos más fuertes de Anatomía de un Dandy, ¿no? O sea, en ese sentido tenemos que dar las gracias a la Fundación Umbral y a la viuda de Paco Umbral, a María España, porque a pesar de no ser una película controlada por ellos, sino nos abrieron las puertas de la dacha, de la casa familiar de Umbral, que permanece pues intacta desde hace muchísimos años, y vamos, te podría decir que abrimos todos los cajones de la casa, encontramos cintas inéditas, manuscritos, fotografías que todavía no estaban reveladas, porque se da la casualidad de que María España era fotógrafa. Entonces, claro, imagínate la cantidad de documentación que encontramos, ¿no? La película está basada en ciertas cosas que hemos encontrado y, no sé, animamos a la gente a que venga a verla porque yo creo que al oficio de arqueología visual muy, muy importante.
Uno de los puntos fuertes son los testimonios, es decir, tenéis testimonios de primera mano, de escritores, de conocidos, de su familia, como es María. Y, bueno, hay un testimonio, ¿no?, que nos emociona mucho, como es el de David Gistau, cuando lo vemos en el documental. ¿Cómo fue contactar con toda esa gente que os contase su experiencia personal con Francisco Umbral?
Bueno, pues en general, como ha sido un personaje olvidado los últimos... Bueno, de su muerte, los últimos 13 años hace ahora, pues yo creo que había muchas cosas que contar sobre él, ¿no? Y en lo general la gente ha sido muy sincera, era gente muy cercana, pero nos ha contado sus cosas buenas y sus cosas malas. No, como todo personaje tiene sus luces y sus sombras, y un personaje tan polémico con Umbral, con esa fuerte personalidad, pues no iba a ser menos, ¿no? Y hemos tenido esa suerte de que nos han contado esa parte más oscura del personaje y sin ningún tipo de pudor. Y además yo creo que Umbral le hubiera gustado, ¿no?, que hablen así de él, ¿no? Y, Y bueno, la verdad es que no ha habido nunca, o sea, todo, ha sido un lujo contar con esos personajes tan relacionados con el mundo de del periodismo, de la televisión. Creemos que hacemos como una visión muy, muy panorámica de lo que era aquella época, del Madrid de los 80, 90, ese Madrid dorado del que ya no, por desgracia, ya no queda nada. Y bueno, yo creo que también hacemos ese recorrido por la España a la vez que lo contamos de la voz de los propios personajes que vivieron en primera persona ese Café Gijón, ¿no? Esas fiestas, ese Madrid de dorado.
Uno de los testimonios, es decir, una de las personas que más lo entrevistó y que lo vemos de hecho en el documental es Mercedes Mirá, y que precisamente con ella protagonizó uno de los momentos que más recuerda a la gente. Que realmente Francisco Umbral tenía razón, como lo dicen sus propios amigos. ¿Contactasteis con Mercedes por si quería participar?
No, la verdad es que no, porque como aparecía muchísimo, dije, pues yo creo que no hace falta que salga más. Pero fíjate, aparte de ese momento que todo el mundo conoce, a mí me parece que hay un momento revelador en la película, que es cuando hablamos de las negritas, de la labor periodística de Francisco Umbral, y la propia Mercedes Milá, mucho antes de ese incidente en el programa Queremos Saber, le dice, pero Paco, tú tienes más poder que el presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que es un momento, es un punto álgido de la película en el sentido de que dices, bueno, ¿cómo es posible que una persona que sale de una ciudad como Valladolid, de una familia, de hijo de madre soltera, de una familia muy humilde, con todas las cortapisas que le puso el destino, ¿no? ¿Cómo es posible que haya llegado a lo más alto? Pero ya no solo a lo más alto en el mundo de la escritura, del periodismo, a lo más alto en el mundo de las élites sociales. Es decir, Francisco Umbral se codeaba con marquesas, con políticos. No sé, a mí me parece muy, muy bonito, ¿no? Es algo también analizar y darte cuenta, empatizar con el personaje en muchos momentos. En otros momentos yo creo que no tanto. Y yo creo que ese es el acierto de la película, y está mal que lo diga yo. Pero yo creo que hay momentos donde llegas a entender al personaje y hay otros momentos donde quizá te causa más rechazo, pero eso es lo bueno, ¿no?
Hay una descripción, una definición de Francisco Umbral en el documental que me ha encantado, que es la de es un farsante, en el mejor sentido de la palabra, desde cómo creó una auténtica coraza, de cómo creó un auténtico personaje, desde el nombre hasta su actitud y cómo sus amigos verdaderos hablan de lo diferente que era en la distancia corta en su casa, por ejemplo, ¿no?
Siempre, o sea, últimamente nos hemos preguntado mucho qué diría Francisco Umbral si viera la película, y yo creo que después de verla diría, todo es mentira, ¿no? Date cuenta que uno de los primeros recuerdos que tiene es él con 5 años mirándose un espejo y gustándose como escritor. Y yo creo que ahí tomó la gran decisión de hacerse un personaje, tomó una hoja de ruta y fue construyendo la figura del dandy hasta que lo consiguió, ¿no? Cuando ya estuvo en Madrid. Entonces, bueno, pues seguramente todo sea una gran mentira. Todo, o sea, termina el documental y te das cuenta que todo lo que contó en toda su vida se inventó. Él era su propio personaje literario, un Don Draper de nuestra época, si has visto Mad Men, que es un personaje que enterró al antiguo al Umbral que nació y se ha construido, vamos, de pe a pa todo lo que, cómo le gustaría ser, cómo le gustaría vestir, cómo le gustaría responder, con quién le gustaría codearse, y lo fue cumpliendo a rajatabla.
¿Por qué Aitana Sánchez Gijón para leer esos extractos de sus novelas y cómo habéis seleccionado esos extractos?
Claro, mira, yo creo que la película pedía una voz grave, poderosa, y sin embargo nos dimos cuenta de que era mucho más mejor darle ese toque de sensibilidad, una voz femenina, y qué mejor que Aitana para leer esos extractos. Los textos los fuimos seleccionando junto con los guionistas, fue una labor, la verdad es que bastante, bastante intensa, porque si te fijas, durante la película hemos descubierto también, que esto es muy curioso, que había textos de los libros de Francisco Umbral que se correspondían con fotografías que encontramos en el archivo. Y yo creo que esto, yo no sé si alguien se haya dado cuenta, ¿no? Hay momentos donde él describe una imagen de su hijo tomando leche en un tazón mirando con los ojos por debajo del flequillo, y esa foto la teníamos. Hay otro momento donde se describe a su madre con unas columnas neoclásicas, y esa foto la teníamos, ¿no? Entonces, en cierto modo dices, bueno, es que Francisco Umbral escribía viendo estas fotos, ¿no? Yo creo que son momentos súper tiernos, y Y obviamente yo creo que Aitana lo borda y son y pone un poco la sensibilidad a flor de piel en los momentos clave de la peli.
Es que justo os iba a preguntar que muestra de que era un personaje propio, es que realmente escribía mucho en primera persona, es decir, escribía sobre su vida y sobre lo que le estaba ocurriendo personalmente.
Sí, sí, claro, lo escribía y aún así te quedaba la sensación de si lo que escribía era verdad. Ya se ven las entrevistas de la época que incluso los periodistas le preguntaban, dice, pero el libro de Greta Garbo, ¿hablas de tu madre? O sea, yo creo que siempre ha estado envuelto en esa aura de misterio y eso es súper interesante, dedicar un personaje, contar la historia de un personaje.
Es curioso para los que no teníamos, digamos, conocimiento en aquella época, ¿no? Para ver la televisión y ver lo que el showman, que realmente era Francisco Umbral y que realmente luego teníamos la imagen más seria de escritor, cómo descubrimos esa figura de showman, que hoy día sería como algo casi impensable, ¿no? Que un premio Cervantes, que un gran escritor pues aparezca desnudo, con una máquina de escribir, es decir, que era realmente un showman.
Sí, él se definía como escritor espectáculo, ¿no? En ese sentido, a nosotros nos interesa mucho también esa cara del personaje, a la manera de Dalí o a la manera de Valle Inclán, ¿no? Y creo que es muy interesante la reflexión que se hace en la película, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues esto lo hacía para aumentar su nómina de lectores, ¿no? Y hay otra gente que habla de una impostura vanguardista, ¿no? Que es lo mismo que podría hacer Gómez de la Serna en el caso de que hubiera existido la televisión en su época, ¿no? Yo creo que también es bonito, ¿no? Hacerte esa reflexión y decir, bueno, ¿por qué lo hacía, ¿no? ¿Por qué iba a televisión una persona que no tenía ningún tipo de necesidad? ¿Por qué iba a televisión y montaba esos saraos, esos pollos, ¿no? Con todo el mundo y tal. No sé, yo creo que es curioso y que cuando terminas de ver Anatomía de un Dandy, yo creo que son preguntas que te puedes hacer, ¿no?
Hay una cosa que me encanta y es, en estos tiempos es lo que impera lo políticamente correcto, que políticamente incorrecto era Umbral, ¿no? Y de hecho, en esas cintas, que creo que son inéditas, esas cintas TDK que ponéis el sonido, hay momentos en los que lo dice, bueno, pues que le den, o qué más da, que piensen lo que quieran.
Sí, yo creo que ahora mismo, yo personalmente creo que la figura de Umbral es necesaria, sería necesaria hoy en día, ¿no? Para romper un poco lo políticamente correcto, que yo creo que estamos en un extremo en el que parece difícil decir lo que uno piensa, ¿no? Con sinceridad. Y nos gusta pensar que sería de Twitter si estuviera Umbral en él, ¿no? ¿Qué escribiría? ¿Cómo? Si sería bloqueado, si le lincharían, si le meterían en la cárcel, porque de verdad, con poco que indagues un poco en las entrevistas de la época, o sea, ahora es impensable hacer un total como los que hacía Umbral hace 25 años, ¿no? Cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? Pero yo creo que sería necesaria una figura como él, fíjate.
El documental está hecho con muchísimo cariño, descubrí muchas cosas realmente, como digo, de un gran escritor, es decir, no sé si lo han visto los que participan, por ejemplo, como Raúl del Pozo, si os ha dicho, oye, quiero que me hagáis vosotros también un documental de esta forma.
Pues no, estamos, todavía no lo han visto, ellos yo creo que lo verán en el estreno que vamos a hacer en Madrid, y nos interesa mucho saber su opinión, porque claro, tú cuando vas construyendo el documental, pues vas haciendo entrevistas de forma muy independiente, muy fragmentada, ¿no? Sobre todo ahora que hay ese boom, ¿no?, de los documentales, pues yo creo que a todos estos personajes les están llamando todos los días para que colaboren en uno, colaboren en otro, y nos interesa mucho su opinión. Estamos deseando pues que grandes figuras como Raúl del Pozo o gente más próxima como más jóvenes como Manuel Javois o Antonio Lucas, pues nos digan qué les ha parecido.
Bueno, el documental por suerte se va a ver en toda España, y antes hablaba de toda esa labor de investigación que habéis hecho, pero este es un documental, digamos, en el que no podíais tener un guión previo, porque al final el guión te lo van a dar lo que vayáis descubriendo por un lado y lo que los propios testimonios te van contando. ¿Cómo ha sido la labor de montaje?
Bueno, a ver, pero eso pasa en todos los documentales, ¿no? Al final, un documental siempre está vivo, o sea, y puedes estar modificándolo hasta que tú decides matarlo, por así decirlo, hasta que tú decides terminarlo, pero te puedes tirar con un documental el tiempo que tú quieras. Sin embargo, sí que teníamos un guión inicial sobre sobre el que trabajamos, ¿no? Pero la realidad es que del inicial al final yo creo que es que ha cambiado 100%. Era mucho más conceptual en las primeras versiones y ya te digo, o sea, hasta el último día estuvimos modificando desde un total, una palabra, hasta que dijimos, ya, se acabó. O sea, ya no podemos estar porque ha sido un trabajo de 3 años de buscar materiales, rasgar pequeñas frases. Simplemente las cintas en las que se basa la entrevista principal de Francisco Umbral eran 24 horas de entrevista. Y a eso si le sumas todas las entrevistas que dio en vida, que muchas no eran como las entrevistas de ahora. Al final te podías, un programa de televisión español, bueno, de la 2 o de la cadena que existía entonces, podía durar 1 hora y media. O sea, imagínate la cantidad de material. O sea, hasta el último momento estuvimos definiendo la estructura del documental.
¿Cómo recomendaríais, porque como decía, se va a estrenar en toda España, eso es muy, muy buena señal, cómo recomendaríais al público para que se acerque a una sala de cine a verlo?
Bueno, los tiempos que corren, yo creo que nunca está de más decirle que la cultura es segura y que hay que ir al cine, ¿no? Hay que ir al cine, hay que seguir apoyando la cultura, hay que seguir apoyando a la gente que está creando. Entonces, yo les animaría diciendo que vayan a descubrir la historia de una figura que merece la pena conocer, de un escritor que merece la pena conocer. Yo creo que lo bonito de esta película es que luego te lleva a la literatura, ¿no? Luego te lleva a descubrirlo en los libros y a descubrirlo en Internet. Hay muchos documentos de Francisco Umbral que se pueden ver en Internet, entrevistas, programas de televisión en los que estuvo. Y pues que hagan el sentido contrario, ¿no? Yo en este caso, yo fui de la literatura a la película y yo creo que mucha gente después de nuestra película va a ir directamente a la literatura.
Pues ojalá tengáis muchísima suerte. Muchísimas gracias por haber hecho una pieza con tanto cariño de uno de los grandes escritores españoles. Os deseo toda la suerte del mundo y deseoso de ver vuestro próximo proyecto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias.
Es cine. Es radio.
Pues ahora nos vamos hasta Francia, porque de ahí viene, como no, todas las semanas hay cine francés, una película que lleva como título Iré donde tú vayas. No me ha gustado nada.
A mí sí me ha entretenido.
Es que estás tú muy fraternal
esta
pandemia.
Yo creo que con esta pandemia me han aflorado todos los sentimientos
estás
buenos.
Estás tú como muy... Yo no, yo la llevo muy mal, ya lo sabes que lo llevo muy mal. Porque yo creo que me cuarta mi libertad y entonces de alguna forma la llevo mal, me quiero rebelar y no puedo y es absurdo, ¿no? Porque luego soy muy cumplidor, como tú bien sabes, de todas las medidas y de todo.
Pero yo el tema
no
es que...
No tengo miedo, pero sí me tal. Pero me cuesta mucho esta película.
Hombre, esa historia de dos hermanas...
Es que la hemos visto ya muchas veces. Vamos a contar un poquito, bueno, sí. Un poquito sería contar la película, pero no queremos hacer spoiler, que luego algunos quejáis de que os contamos demasiadas cosas. De todas maneras, si ves los trailers y lees la sinopsis en cualquier página de cine, os cuentan más de lo que nosotros podemos contar. Es que entonces no habría programa de cine. Si no podemos hablar, que os hablo de la parte técnica de la película, porque si no, no puedo hablar mucho. Pero bueno, os lo cuento rápidamente y Sergio, si quiere pues aportar algo, quitar algo o me llama la atención porque cuento demasiado. Estamos hablando de dos hermanas, como decía él y apuntaba, hablamos de un padre que está enfermo, que va a acompañar a una de sus hijas, que su máxima aspiración es ser corista de su ídolo, que es Céline Dion, que va a actuar en Francia y quiere formar parte de ese coro en unas pruebas en un pueblo. Ya vemos desde el principio que no se lleva muy bien con su hermana. El padre le va a pedir a esa hermana, que es médico, que la acompañe. A esta no le va a hacer mucha gracia, pero bueno, va a ir. Y a partir de ahí vamos a ver un poco la relación de estos dos personajes, de todo lo que va a pasar en esta historia de un encuentro que no sabemos cómo va a acabar, si se van a seguir queriendo, si no se quieren, si existe un sentimiento profundo, la figura del padre, lo que fue también la madre, y ahí nos vamos a entretener. Es que es muy francesa. Por un lado, intentan imitar al cine americano, que las explosiones emotivas están a flor de piel. A mí me gusta más porque cuando hacen dramas los americanos, o melodramas, hablamos de la primera película.
De Gilby, de Gilby.
A mí me puede interesar más o menos, eso es distinto. pero sí entiendo que si esa película la hacen los franceses y la hacen desde la distancia y no me cuentan las emociones, no me cuentan por qué lloran o por qué no lloran o por qué se gritan o por qué se aman o por qué se odian y se mantienen en ese punto parisino, que no es Francia en general, sino hablo de París en concreto, porque parece que casi toda la mirada está hecha desde París. Sergio, me cansa mucho porque no logro entrar en la historia. No tengo nada en contra de ninguno de los actores, creo que están estupendos. Pero me falta, no sé, es una historia que tenía que ser muy emotiva. Y a mí no me llega. Fíjate, me quedo frío.
Coincido contigo en que sí es cierto que eso le pasa mucho al cine francés. El cine francés, como dices, cuando se focaliza en esa visión parisina, no, una visión como muy arrogante. Y sí es cierto que muchas veces sobreentienden lo que tú tienes que sobreentender de lo que le ha pasado a los personajes. Pero como hablábamos, no sé si es por la pandemia, si por el afloramiento de los sentimientos, pero todo lo que sea hablabas de un encuentro, yo más bien lo llamaría reencuentro, porque realmente son dos hermanas que han estado muy distanciadas y que, bueno, pues tienes que suponer que se quieren, porque son hermanas evidentemente, pero veremos que hay ciertas cosas enquistadas entre ellas. Entonces, este reencuentro, este viaje, la imagen del padre enfermo, como decías, el recuerdo de la madre, a mí sí me ha aflorado los sentimientos, aunque sí es cierto y coincido en que sobreentiende muchas cosas.
Bueno, pues a partir de ahí tenéis dos opiniones distintas, vosotros decidís a la hora de ir a una sala. Ir a donde tú vayas.
Mañana es el día de... Se acabaron las bodas. Es hora de dar el salto, hija.
Vale, papá. Hasta mañana.
Mañana no voy a poder acompañarte.
No pienso irme sin ti, papá. ¿Así que es tu último día?
Me gustaría que acompañaras a tu hermana a su cita de mañana.
Vale.
Gracias, hija mía.
Por supuesto que no.
Bueno, pues ahora nos vamos al mar, a una película bastante agobiante. A priori son de esos tipos de cine que yo ya lo he visto, no me interesa demasiado. Hablamos de Barcos a la deriva. Barcos a la deriva lo hemos visto en el cine hasta la saciedad. Esta es irlandesa. Bueno, sí, hay muchos países, pero fundamentalmente es irlandesa. Estamos con un barco a la deriva. Estamos con unos personajes que evidentemente se quedan también a la deriva. Y para colmo de males, pues hay como un ente, vamos a decir así, que produce en el agua potable un virus que no puedes beber porque es mortífero. Y a partir de aquí, pues ya no se puede contar absolutamente nada más. Porque no hay, bueno, sí hay mucho que contar, pero no deja de ser una película que mezcla mucho el terror con... Pero volvemos otra vez al mar, a la soledad del mar. Estoy de las películas del mar hasta el moño. Me pasa como con los nazis. Soporto mejor el tema nazi porque como lo hacen desde distinto punto de vista, alguna vez el punto de vista, como la película que vimos en Valladolid, ¿cómo se llamaba?
El profesor de Persa.
El profesor Persa, bueno, me mostraba a otro lado y eso me gustó. Pero en este caso es que más o menos los elementos son los mismos. En este caso meter un elemento de terror, que no es la primera vez, y otra vez no meter un elemento de terror. El terror está en el propio mar y en cómo salir de eso o morir en el intento. Bueno, pues...
De hecho, si no recuerdo mal, de las películas de la saga Wreck se desarrollaba precisamente también en un barco.
Sí,
siempre
sí,
juegan
sí.
Todas las historias de terror, sobre todo de que tienen como escenario principal un barco, lo que juegan es con la claustrofobia. De estás encerrado en un sitio, de ese sitio no puedes salir, no puedes irte, y bueno, pues si pasa algo, esa claustrofobia, y con eso juegan al final. Y sí es cierto que en este caso sí tienes la sensación de haberlo visto una y otra vez porque no hay más elementos, o sea que...
En fin, bueno, tendrá su público, no lo vamos a negar, contagio en alta mar.
Trabajo identificando y extrapolando los patrones en el comportamiento de la fauna del fondo marino. Algo no va bien.
Nos has traído a la zona restringida.
Algo está cambiando la textura de la madera. Dime que sabes lo que es. Intenta atravesar el casco.
¿Qué es eso?
Es un solo animal. Tenía parásitos en los ojos.
¿Qué son?
son larvas. Puede que todos estemos infectados.
Quiero que nos revises a todos.
Bueno, pues vamos a cerrar este capítulo de estrenos con un documental para atrás, ni para tomar impulso.
No, todavía tenemos más estrenos. Esta semana, efectivamente, sí hay dos más.
¿Y cuál me he tragado yo?
Superintelligence y Sin señas particulares.
Ah, pues nada, empieza tú con la primera.
Pues si te parece, hablamos entonces de Para atrás, ni para tomar impulso, que es la que viene ahora, que nos sitúa en los Andes y que mezcla los Andes y el flamenco, que se van a fusionar en este Para atrás, ni para tomar impulso, un viaje que muestra la fuerza y pasión de Carmen, una andaluza valiente que, como otras mujeres, emigran y persiguen un sueño. Con su arte flamenco irá zapateando por los polvorientos caminos de los Andes, las comunidades COM o por la cuadrícula de Buenos Aires, lugares donde va a convivir con sus familias del alma. Es un documental que está dirigido por Lupe Pérez García y que, bueno, pues a los que les guste evidentemente el flamenco, es bastante interesante.
Sí, y sobre todo vamos a decir una cosa, lo decíamos cuando hablábamos de Anatomía de un Dandy. Se está estrenando mucho documental, no es ninguna casualidad. Los documentales que se han ido estrenando están funcionando muy bien, incluso los puros y eminentemente musicales. Tú comentabas antes el de Levia, ¿no? Tenéis que tener paciencia, ya no solamente porque en alguna ciudad vuestra esté cerrado los cines y no podéis tal. No os preocupéis si irán abriendo las salas, porque se está viendo, se ha visto en Cataluña. Algunos de esos estrenos irán llegando, se amontonarán, eso es cierto, pero irán llegando porque estamos en una época en que os hablamos del estreno en general en ciudades grandes como Madrid o otros sitios donde sí los cines están abiertos, pero en otras van a ir llegando de otra forma distinta. Van a intentar poner los estrenos de la semana más otros que irán ocupando su lugar en semanas sucesivas donde la cantidad de estrenos sea menor. Por eso el documental tenéis que tener paciencia porque no suele llegar de golpe a ninguna ciudad, sino que poco a poco van ampliando, depende del éxito o no del documental, por media de copia a vuestras ciudades. Por eso hemos querido destacar de momento estos dos. Estrena otro documental importante que nosotros vimos también en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid, que ya os hablaremos de él, que tiene muchas posibilidades de llevarse el Goya este año, y el Feroz, lo digo porque es un documental importante que habla sobre un viaje increíble que fue el que inició Magallanes, que mezcla realidad con animación. Y que a ti te gustó además muchísimo.
Me gustó mucho, la verdad, a mí ya sabes que la historia me gusta bastante. Sí. Lleva por título El viaje más largo y que habla precisamente del viaje de Magallanes y Elcano, y además con testimonios de personas que conocen bastante la historia. Y luego me gustó mucho que hace un paralelismo con la carrera espacial. Y es para que entendamos lo que sentían esos hombres en esos barcos adentrándose en mares inexplorados y que no conocían, pues cómo sería la carrera espacial de cuando llegamos por primera vez el hombre a la Luna, o de cómo sería en el futuro si visitamos, por ejemplo, planetas como Marte. Entonces, esos paralelismos que hace con la carrera espacial te ayudan muy bien a entender qué sentían aquellos hombres en aquellos barcos para dar la primera vuelta al mundo.
Bueno, pues hablaremos de ello en próximas semanas. Uh-huh. Y deciros, no sé si el sonido de para atrás, sí, ni para tomar impulso, vamos a escuchar un poquito.
A veces, cuando taconeo, siento que me meto en la tierra. Siento que me quedo ahí, clava.
Lo que tengas que hacer, hazlo. No pidas consejo a nadie, hazlo.
Los Andes. Planta, 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 planta. Se cuentan muchas cosas bailando. Y cantando. Y cocinando.
Melissa McCarthy, una de las actrices cómicas más populares en los Estados Unidos.
Yo tengo debilidad por ella.
Sí, la gordita, ¿no? Sí, como la decimos, sí, todos. En Superinteligencia, o Superinteligente, vamos a dejarlo así, en castellano. Y que llega a una plataforma. Iniciábamos con una plataforma y volvemos casi al final con una plataforma.
Con la misma, además. Con HBO.
No, la de Gilby no es...
Pero bueno, empezamos con 30 monedas.
No, pero yo hablo de cine. Uh-huh. De cine la era Netflix y en este caso HBO, que estrena, hoy mismo ha estrenado, ya lo uh-huh. podéis ver, está colgada, esta comedia, ¿no?
Una comedia loca, y es cuando una superinteligencia todopoderosa decide estudiar a Carol Peters, que es el personaje de Melissa McCarthy, la persona más común de la Tierra. El destino del mundo va a estar en juego. Mientras que la inteligencia artificial decide esclavizar, salvar o destruir a la humanidad, Carol tiene que demostrar que merece la pena salvar a la gente. Es una comedia totalmente alocada y de las que es totalmente experta, pues Melissa McCarthy, evidentemente.
Bueno, pues veremos, pincharemos la plataforma y la podremos ver ya a partir, como os decíamos, de hoy mismo. Finalizamos con una película, una coproducción entre España y México, que se llama Sin Señas Particulares. Son también esas películas pequeñitas que va a ser difícil de ver en toda España.
Esta la distribuye Wanda y eso asegura una mayor distribución.
La segunda, exactamente. Esta es una película que a mí me resulta estupenda. Una película que va consiguiendo premios, sobre todo el premio del público, allá donde va. Uh-huh. Allá donde va. Cuenta una historia, yo la he visto en cine, y a mí es una historia que me conmueve, porque habla de alguna forma de los desaparecidos, que en, sobre todo en Latinoamérica hay mucho, y en México concretamente, de muchos chicos, en este caso casi adolescentes, ni siquiera mayores de edad, que viajan desde México, desde sitios muy pobres, intentan dar el salto a Estados Unidos. Y en ese camino, que a veces es un simple paso de frontera, se pierden, les matan, no les encuentran. Y es terrible, porque a veces aparecen y entonces, por el ADN y por cosas de tal, pueden averiguar con sus familiares, etcétera, que han denunciado dónde han ido a parar y dónde murieron en ese momento dado. Es el caso de una madre, que es la protagonista, que lleva muchos meses sin saber nada de su hijo y ya está convencida de que no ha muerto y quiere saber qué ha pasado con su hijo. Va a iniciar ese camino de búsqueda, ella por su propia cuenta, por los pocos indicios que le dan, porque le enseñan un cadáver, este es el inicio de la película, ella dice que no, ese no es su hijo, una mujer casi analfabeta, una mujer sin posibilidades, pero una madre coraje que va a intentar saber al menos qué ha pasado con su hijo, si le han matado, si ha llegado a Estados Unidos, si se ha quedado en el camino, porque luego estamos hablando de los propios mexicanos o algunos mexicanos que son auténticos bandidos, que los atacan en el camino, que les saquean, les quitan todo lo que llevan y los queman o los matan. Que eso es lo terrible de esta historia. Una peli muy interesante, lo digo de verdad, los que os gustan este tipo de historias fuertes, y en eso es muy mexicana. Es una historia fuerte y en algunos momentos sucia y oscura. A mí, ya te digo, yo la vi con muchísimo interés. Es eso, que ver una película a primera hora de la mañana tiene su aquel, sin señas particulares.
Se fueron una semana después. Pero ya pasaron 2 meses. Lo último que supimos es que iban a tomar un camión para ir a la frontera.
Si hay algo que tengo que hacer esta Navidad es no quedarme sin la cesta de Libertad Digital y el radio. Eso te lo estoy diciendo también a ti, sí, a ti que me estás escuchando ahora, porque por solo 250 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrás tenerla en tu casa. La oferta mejora si además eres socio del Club Libertad Digital, porque entonces solamente te va a costar 240 euros y podrás disfrutar de todos estos productos. Por un lado, un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Una botella de cava Rioja Becker Brut Chardonnay y medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda de Bodegas Escudero, pero es que hay más. Una botella de vino tinto Aljibes, un pack de 6 latas de anchoa en aceite de oliva de conserva Santa María, una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y además, 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Todo esto en la cesta, pero no se acaba aquí, no, porque además este año, como regalo especial, nuestra cesta va a incluir un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. ¿Y qué hay que hacer? Pues no esperar, llamar ya y reservar la tuya en el 900-84-10-28. 900-84-10-28. Ya sabes que son 250 euros todo lo que te hemos dicho y 240 para socios del Club Libertad Digital. Aunque la cesta se puede comprar desde el lunes día 16, la entrega va a ser a partir del 24 de noviembre. A partir del 16 puedes hacer tu pedido ya en el 984 10 28, pero ya sabes que la entrega será a partir del 24 de noviembre. Como todos los años, no os quedéis atrasados porque luego os quedáis sin cesta. Las unidades son limitadas. Llama ya, hombre, si no te cuesta más que eso y te vas a llevar lo mejor de lo mejor. Llama al 984-10-28. Nos vamos, Sergio, pero no sin antes resolver el concurso de Downton Abbey, ¿no?
Efectivamente, preguntábamos cuántas casas se dice que hay en Downton Abbey. Son dos, la casa de arriba, la de los señores, y la casa de abajo, la de los sirvientes. ¿Quiénes son los ganadores? Venancio Silva de la Coruña y María Isabel Carrillo de Madrid.
Bueno, pues con la banda sonora de Hillbilly, una elegía rural, nos vamos. Gracias, Luis, muchísimas gracias. Gracias, Sergio, gracias. Y a vosotros por escucharnos. Volvemos la semana que viene.
Es cine con Andrés Arconada.